es igual, declarándola en 6 meses que en 22 meses. Pero eso requiere modificaciones legislativas. Y cuando te enfrentas a eso, pues empiezan los miedos. Sí, pero es que si a lo mejor en vez de dar 3 meses para la exposición pública damos solo 15 días, la gente no se puede enterar y no puedo alegar. Y nosotros mismos nos enredamos las patas con estas historias. Pero requiere un cambio cultural, que es una de las cosas que nosotros vamos a poner sobre la mesa. Cuando nosotros hicimos la famosa ley del suelo, que recibimos críticas por todos lados, a día de hoy tú puedes desclasificar suelo un ayuntamiento sin indemnizar y pagar un euro. Pero la ley tenía, a día de hoy, el empuje de las energías renovables, como las fotovoltaicas o las eólicas, se han podido poner en suelo rústico porque lo permitió esa ley del suelo. A día de hoy, los agricultores y ganaderos pueden tener una renta complementaria porque pueden producir, cogen la leche, pueden hacer el queso y pueden venderlo en su finca si es lo que venden ellos. Y es una renta complementaria que permite que al final haya más jóvenes agricultores y ganaderos. Intentas hacerlo a veces y bueno, pues yo creo que como sociedad todos tenemos que reflexionar.
Hay otra cuestión que quería plantearle. Hablaba ahora de agricultores y ganaderos. Está el sector primario levantado en armas, permítame la expresión, porque están denunciando las organizaciones del sector que este año podemos tirar miles de kilos de papas a la basura porque están entrando papas de Egipto a un precio por debajo de coste y hay intermediarios que se están aprovechando de todo esto. Esto evidentemente no nos suena nuevo, pero están en pie de guerra, como digo, las organizaciones del sector primario. ¿Cómo le explicamos a la gente que formando parte de la Unión Europea pasen estas cosas en Canarias? A la señora que está comprando ahí enfrente ahora del mercado, esta señora de África, que no sabe lo que es el IEM, por ejemplo, o a cualquier agricultor, ¿cómo nos explicamos que el marco de la Unión Europea entren estas papas de Egipto y se vean perjudicadas las papas canarias?
Bueno, pues precisamente porque la frontera es de Europa. La frontera no es de Canarias. Nosotros tenemos el IEM, pues en definitiva, que es una especie de arancel que se llamaba en aquella época para determinadas producciones. Pero al final somos Europa para lo bueno y para lo malo, desgraciadamente. Entonces, cuando entran las papas a Canarias es como si entrasen a Múnich. Europa establece una frontera y establece unos requisitos. ¿Qué es lo que ocurre? Que claro, que producir, y por eso tenemos las ayudas del POSEI y por eso hay que proteger a nuestro sector primario. Tú no puedes competir ni en ocasiones, ni en costes laborales, ni en requisitos fitosanitarios, ni en costes por el volumen de la producción, no puedes competir con grandes explotaciones, como puede ser, pues eso, de hectáreas y hectáreas y hectáreas de producción. Eso requeriría, efectivamente, esas medidas de ayuda y de complemento a campo, y eso requiere las famosas cláusulas espejos que se venían reivindicando. Es decir, una señora que va al supermercado, pero eso es con todo, es decir, tiene una papa que a lo mejor le sale más barata que la papa del país, pero claro, las garantías de la producción de la papa del país y los productos que se han dado no tienen nada que ver en la trazabilidad que la que viene de fuera, que a lo mejor le han metido productos químicos que están prohibidos en el seno de la Unión Europea porque son perjudiciales.
O que llevan en cámara un montón de tiempo.
O que llevan en cámara. Entonces, eso hay que explicarlo. Y cuando decimos que de esta historia salimos todos juntos, lo decimos porque yo siempre digo lo mismo. Es decir, si compras papa del país, la riqueza se queda. Si se la compra a la de Egipto, la riqueza se va para Egipto. Si al final todos tomamos cierta conciencia en las medidas de nuestras posibilidades y en las medidas de nuestros recursos económicos, que apostemos por los productos de aquí, por la industria de aquí, por el sector primario de aquí, estoy convencido de que las cosas irían mejor. Pero eso requiere también disciplina de todos, desde el consumidor hasta el productor, hasta el intermediario, hasta las administraciones públicas.
Aquí tenemos aquí un oyente, Tomás, que está desquiciado porque dice que le van a pagar 4 duros por las papas. Tiene 80.000 kilos de papas, claro. Y el otro día lo dijimos en antena. Y tengo aquí un montón de oyentes ya pendientes de que digamos el día que empiece a venderlas para comprárselas. Un saco de papas directamente a él. Claro. Que yo no sé si eso es correcto o no correcto, pero el hombre está desquiciado y dice, me van a dar una miseria por las papas. Y las va a vender directamente.
Claro, pues eso es lo que al final tenemos que tomar todo conciencia. Otra de las cosas que nosotros no hemos peleado en el seno de la Unión Europea, claro, en muchas ocasiones Canarias es mercado residual. Si me permite lo explico rápidamente. Es decir, cuando tú tienes un exceso de producción en la península, eso nos pasaba con las naranjas, para no bajar el precio de la península, cogías y mandabas el exceso de producción a Canarias y aquí lo vendías a 2 duros. Machacabas el agricultor aquí. Claro, cuando tú ibas a denunciar al seno de la Unión Europea de que no puedes vender debajo de coste, claro, como el coste es total de la península, lo que mandabas a Canarias no te significaba el bajo coste, pero machacabas aquí a los agricultores de aquí. Europa tiene que entender en ocasiones que por regiones ultraperiféricas como Canarias, tienen que tener ese tratamiento especial, y es lo que hemos defendido. Nos reunimos con el comisario europeo, el consejero Narváez y yo estuvimos en Bruselas hace aproximadamente un mes, nos reunimos, nos compró parte de nuestro discurso, y bueno, y ahí está. Y ahora en Europa las cosas son lentas, pero eso es una de las cuestiones que con las nuevas instituciones europeas que salgan de las elecciones del 9 de junio, el gobierno va a tener que trabajar para conseguirlo.
Está escribiendo aquí Tomás, dice, gracias Mayer. ¿Le guardo un saco de papas, Tomás, a usted?
Le guardo un saquito de papas, si me das el teléfono después lo llamo. Ahora me lo deja.
Muy bien, presidente, gracias por su visita a los estudios de la cadena COPE.
Muchas gracias.
8:05.
En 1938 revolucionamos el mundo de los coches con el Beetle. En 1974 lo hicimos con el Golf. Y ahora, en 2024, toca liderar el cambio con nuestra familia de vehículos eléctricos. ¿Quién si no iba a hacerlo? Gama ID desde 26.200 euros. Llévatelo con 5 años de garantía y con cargador e instalación gratuita.
Volkswagen.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Imagina que puedes aprovechar el sol de Canarias para generar tu propia energía verde, cuidando nuestro entorno y ahorrando en tu factura de la luz. La instalación de placas solares tiene muchas ventajas. En Caja 7 facilitamos y financiamos tu compromiso sostenible. Consulta condiciones en caja7.com/autoconsumo.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Mandándonos Tomás la fotografía de la huertita de papas y la verdad que qué preciosidad, ¿eh? Esperemos que pronto las pueda recoger. Y recuerda, Tomás, guardarle un saco al presidente, que se ha ido diciéndonos que sí, que lo estaba diciendo en serio, ¿no? Bueno, una pregunta que nos hemos hecho los últimos días es si al final Satocán, la empresa que tenía, digamos, el derecho de buscar esas tierras raras en Fuerteventura, pues de verdad ha renunciado a esto o lo ha pospuesto. Vamos a preguntárselo a la directora general de industria, que es Ana Zurita. Ana, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cuál es la decisión que ha tomado la empresa?
Vamos a ver, yo, digamos, a ciencia cierta, no lo puedo saber porque hablo como responsable de la Dirección General de Industria. Todavía no hemos visto, vamos, oficialmente que hayan presentado ninguna renuncia. Cierto es que han habido conversaciones en que ellos pensaban renunciar ante ese clamor social que se ha originado en la isla de Fuerteventura, pero no hay ninguna renuncia oficial por ahora.
O sea que a ustedes la empresa no les ha comunicado que renuncia. Por lo menos de forma oficial no se ha producido. O sea,
no, de forma oficial no. Han habido conversaciones con otros miembros del gobierno, pero vamos, la renuncia oficial no ha llegado. Yo misma me he enterado por la prensa de que habían como pospuesto, ¿no?, su intención. Pero bueno, ahí estamos. Nosotros de todas maneras estamos estudiando la manera, porque bueno, hay que recordar también que hubo un acuerdo del Parlamento de Canarias, pues casi por unanimidad, ¿no?, de aprobar una proposición no de ley donde se instaba a detener, digamos, ese procedimiento. Nosotros, claro, el procedimiento no se puede detener así porque sí, pero sí haciendo bueno, un estudio o comenzando la modificación de esos instrumentos legales que nos permitan hacer esa acción, porque lo que sí garantizo es que el gobierno, vamos, no quiere desarrollar algo pues que al que se oponga en la población, que parece que en Fuerteventura es una decisión unánime también de todas las administraciones el que no se lleve a cabo esta investigación, porque lo que sí hay que recordar es que lo que tenemos ahora mismo entre manos no es ni siquiera la extracción, es la admisión a trámite de un permiso de investigación. Eso me gustaría dejarlo claro.
Yeah. Es importante lo del matiz del permiso de investigación, porque pregunta, si la empresa no renuncia, pero desde el gobierno de Canarias se le retira ese permiso, ¿tendrían que indemnizar a la empresa?
Vamos a ver, ahora mismo es un permiso de investigación. Yo sí. Ahora situaciones indemnizatorias no caben. De todas maneras, también digo que estamos encargando un informe jurídico para analizar las posibles consecuencias que pueda tener esa parálisis, porque ahora mismo en la ley de minas no se establecen ese tipo de cuestiones. Claro, ahora mismo el derecho no hay ninguno. Derecho hubiera si se otorgara el permiso. El permiso no se ha otorgado, porque lo que estamos es, como repito, de la admisión a trámite de ese derecho, que todavía no se ha culminado. Estamos en un proceso todavía, bueno, ya terminó, pero hemos estado estos días en un proceso de información pública, donde cierto es que se han recogido pues más de 1.500 alegaciones entre los tres puntos, ¿no?, de la isla de Fuerteventura, donde se han solicitado esos permisos, pero el permiso no se ha dado, no se ha otorgado el derecho. Cierto es que al haberlo solicitado, se tiene un derecho preferente con respecto a otros posibles peticionarios, ¿no?, de realizar ese tipo de investigación. Pero por ahora no se ha otorgado nada, porque estamos, repito, en el proceso, en la fase incipiente de lo que pudiera ser un permiso de investigación.
Bueno, dicho de otra forma, si la empresa no renuncia y quiere seguir adelante con su investigación, ¿lo puede hacer o no?
Puede hacerlo por ahora. Vamos, estamos estudiando la posibilidad. Bueno, esto hay que decir en esta fase, porque se supone que no hay daño, no hay ningún daño al territorio, porque al fin y al cabo es una investigación que se hace la mayor parte pues en gabinete y en laboratorio, después de una extracción de muestras. O sea, en esta fase ahora mismo no hay, no hay daño material que hacerle al territorio. Cuando esta fase pueda avanzar un poco, sí es verdad que se somete a un procedimiento de evaluación ambiental estratégico, ¿no? Como cualquier actividad, que en esa evaluación ambiental, pues seguramente saltarán, porque sí que hemos hecho, vamos, un análisis a priori y vemos que, vamos, el territorio, hay zonas que están protegidas, hay zonas que en el plan de ordenación de los recursos naturales de Fuerteventura pues tienen cierta protección, y a lo mejor en toda esa cuadrícula que ha pedido la empresa no se va a poder desarrollar. Entonces ahí ya veríamos dónde se desarrollaría y dónde no.
Y Ana Zurita, usted como directora general de industria, ¿usted es partidaria de que se realice la investigación para saber si tenemos tierras raras o no?
Hombre, yo personalmente, soy partidaria de desarrollar esa investigación. Lo que pasa que, vamos, que bien es cierto que esas actividades tienen que hacerse con el consenso de la población y de las administraciones también de Fuerteventura. Sobre todo, vamos, el cabildo y los que tienen competencia, digamos, ambiental dentro del territorio, y también la autorización de actividades. Si no puede ser, pues no puede ser, pero yo soy partidaria también de que la economía se tiene que diversificar. Es una oportunidad, o sea, las tierras raras es una actividad económica importante. En todo el mundo se disputarían tener unos yacimientos de este tipo, sobre todo, vamos, por la repercusión económica que tienen y la repercusión industrial, pero también es decisión del gobierno que si hay un clamor unánime en la isla de que estas actividades no se desarrollen, pues que no se desarrollen. Yo creo que cada administración ahora mismo, pues bueno, pues tiene que tener potestad, con instrumentos legales en la mano, por supuesto, para decidir qué economía quiere para su territorio.
Bueno, pues queda clara la posición de Ana Zurita, que es la directora general de Industria del Gobierno de Canarias. Ana Zurita, gracias por atendernos. Un saludo.
Nada, muy gracias. Muy buenos días a todos ustedes.
8:14 ya.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
En 1938 revolucionamos el mundo de los coches con el Beetle. En 1974 lo hicimos con el Golf. Y ahora, en 2024, toca liderar el cambio con nuestra familia de vehículos eléctricos. ¿Quién si no iba a hacerlo? Gama ID desde 26.200 euros. Llévatelo con 5 años de garantía y con cargador e instalación gratuita.
Volkswagen.
¿Cuántas vidas por vivir?
Este año tenemos que celebrarlo. Porque 50 años son toda una vida. Y esta vida tan solo acaba de comenzar.
Siempre junto a ti.
Fred Olsen Express, tu mejor compañía ahora y siempre.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Pero ya han escuchado ustedes que el presidente del gobierno tiene claro que uno de los graves problemas que afectan a esta comunidad es el crecimiento poblacional, de cómo hemos ido creciendo en los últimos años, y hemos sumado, por ejemplo, los últimos 20 años, pues más de 500.000 personas, y si seguimos creciendo a este ritmo de 20.000 cada año, pues sumaremos otras 500.000 en los próximos 20 años, ¿no? Y estaremos ahí tocando los 3 millones, y encima sumamos a la población flotante de los turistas, que está en 420.000, pues imagínense ustedes la población que va a soportar el archipiélago en el día a día. Hemos leído una entrevista en Canal 7 con Guillermo Morales, catedrático de análisis geográfico regional de la Universidad Carlos III de Madrid, muy interesante, que él decía, por ejemplo, que hay que poner el tope de turistas en 17 millones, que a lo mejor los alcanzamos en este 2024. Guillermo Morales, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Muchas gracias por atendernos. Claro, si no buscamos ninguna fórmula en Bruselas que nos permita frenar un poquito el crecimiento poblacional, pues vamos camino de seguir con esta cifra de 20.000, 20 y pico mil personas cada año, y dentro de 20 pues estaremos rozando los 3 millones, Guillermo.
Bueno, yo soy bastante más negativo de lo que acabas tú de comentar, que en todo lo que has dicho es cierto, pero yo creo que ahora mismo, el pasado mes de marzo del año 24, es decir, hace 2 meses, había picos diarios en que la población de Canarias superaba los 3 millones de personas en carga. Es decir, que había 3 millones de personas el día 31 de marzo, por ejemplo, poner un ejemplo, o el 20 de marzo, que luego bajan, porque baja el número de personas visitantes o personas extranjeras en otros periodos, como este mes de mayo y junio, que son meses bajos de turismo exterior y turismo interior. De manera que las cifras pueden ser redondeadas a 3 millones de personas.
Sí, que no hace falta esperar a los 20 años de los que hablaba yo antes, sino
no hay que esperar tanto, ya los tenemos. Sí, sí. Y es por eso por lo que yo estoy alarmado, no tanto por una realidad inminente, si esperamos 2-3 años más a un crecimiento de 20-23 mil personas residentes, sino que además, como el año pasado hubo 16,2 millones de turistas, este año se prevé, estamos en el mes número 5, se prevé que llegará a la cifra, puesto que ya tenemos más o menos garantizado que ha habido niveles plenos incluso de ocupación, que la cifra superará los 17 millones. Y a mí me pregunta, ¿y te parece bien? A todo el mundo, bueno, a todo el mundo que le preguntan dice, uy, cuanto más mejor. Entonces yo contesto, no es cierto. Primero, cuanto más no es mejor. Cuanto más dinero traigan cada uno de esos turistas, mejor. Pero no hace falta tener tanta gente, porque llegará un momento en que la capacidad de carga sobre el territorio exiguo y fragmentado como es el Canario, y muy pequeño, 7.500 kilómetros cuadrados, pues va a hacerle mucho daño. Y llegará un momento también en el que el turista encontrará tantas dificultades en su ruta cotidiana, en su rutina cotidiana, que dirá, yo para qué voy a ir a Gran Canaria, me quedo en Milán.
Sí, sí. Se ve mermada la calidad de la experiencia turística, ¿no?
No voy a gozar ni de lo único que tiene mayor resonancia desde el punto de vista turístico, que es la calidad de vida de Canarias. Calidad de vida no es solo tener ahora 20 grados, que no suba mucho la temperatura, que no baje mucho la temperatura, que haya muchas horas de sol, que además está cambiando por el cambio climático, sino eso es.
Pero fíjense, Guillermo, que ayer comentaba su entrevista con los diputados del Parlamento de Canarias, que lo tenemos todos los lunes aquí en la tertulia, y yo le preguntaba, ¿son muchos 17 millones de turistas o 16 millones como tuvimos el año pasado? Y nos decían, no, eso tiene que estudiarlo una comisión, eso tiene que estudiarlo un grupo de expertos para saber si es mucho o es poco. Y ellos son los que legislan en esta comunidad, o los que votan las legislaciones, las leyes de esta comunidad.
Bueno, como yo he sido uno de los que ha ido al Parlamento a hablar, yo digo incluso alguna ocurrencia, es decir, que es una intervención de buena fe, del conocimiento, de la experiencia que se tiene, pero estamos en un mundo nuevo por descubrir. Esto no ha ocurrido nunca en Canarias. Entonces, se merece por lo menos un respeto, y es estudiarlo bien. Y estudiarlo bien no significa que vayamos 12, 14, 18 expertos, entre comillas. Yo no soy experto de esto, solo que yo recuerdo que hace muchos años lo estudié en la Universidad de Oviedo, sigo estudiando la población y sigo estudiando el territorio. Entonces, yo casi hablo más como un ciudadano que como un experto.
Estamos hablando con un catedrático de análisis geográfico.
Sí,
o sea que...
por eso, pues, supuestamente son más expertos que otros colegas que han intervenido. Pero hay intervenciones que son peregrinas, por supuesto no voy a decir cuáles, o llenas de buenismo, pero sin aportar absolutamente nada. Las comisiones son para alertar de una situación que es nueva y dar alguna idea, si se puede, que recetas no hay ahora. Entonces yo creo que hay que tomar medidas. Para tomar medidas hay que hacer un diagnóstico previo. El diagnóstico no se puede hacer bien ni en la Universidad de La Laguna, ni en la Universidad de Las Palmas, que es el San Benito de todos, ¿no? Ya no solucionarán ellos, no, porque es un fenómeno que no ha ocurrido nunca. Es decir, que la población canaria, que es nacida en Canarias o con muchos años de residencia en Canarias, está con un modelo de crecimiento que es negativo. O sea, hay un 1 por 1000 de decrecimiento. Si usamos la comparativa entre el 7 por 1000 de los muertos por el 6 por 1000 de los nacidos. Es decir, tenemos un decrecimiento de 1 por 1000. Eso por un lado. Todo el mundo dice, ya, pero están viniendo la población. Digo, ya, muy bien, bienvenida sea la población. Pero lo que no puede ser es la cantidad que tú acabas de decir, que es correcta, 500.000, algo menos, 500.000 personas que han venido a residir a Canarias en los últimos 22 años.
Es bárbara la cifra, sobre todo. Sobre todo el poquito tiempo, en esos 20 años, cómo ha crecido la población, y piensa uno la cantidad de servicios, ¿no? Carreteras, depuración de agua. Mire el problema que tenemos ahora mismo con la sequía, ¿no? Claro,
son problemas estructurales. Algunos son recurrentes, pero hay otros que son nuevos. Aunque son nuevos porque no se había pensado. Y lo del agua, entonces, no, es que el agua, hay 71% del planeta Tierra está lleno de agua. Sí, hay mucha agua salada, pero las desaladoras ahora empiezan a ser criticadas, pero además están siendo criticadas con razón. Cuando hay una, dos, tres, no hay problema, pero cuando de repente se va a llenar casi toda la costa, según hay un nuevo resort turístico, tiene que haber una desaladora, pues está quedando muy grave en la primera línea de costa marina.
Guillermo, y la dependencia que tenemos de momento de los combustibles fósiles para producir esa agua, como tengamos un problema internacional y deje llegar los combustibles fósiles al archipiélago,
no solamente la dependencia energética para crear el agua, la dependencia energética para el buen funcionamiento de todos los edificios, tanto hoteleros como residenciales. Pero un hecho que se habla muy poco es que nosotros somos muy dependientes de un único tráfico, que es el tráfico aéreo. La inmensa mayoría, por no decir casi todos, los turistas que vienen, o los turistas sean turistas extranjeros, que son esos 16,2 del año 23, o el 17 millones de turistas que vendrán al final de este año 24, sino que son los turistas españoles peninsulares, que no se cuentan, y los turistas insulares, lo que se llama el turismo interior. Es decir, aquel tinerfeño que viene a Gran Canaria, aquel Gran Canaria que se va al Hierro o a La Palma, sí, o a Tenerife.
Sí, que cada vez, afortunadamente,
que cada vez mayor.
Sí, tiene más éxito, ¿no?, que los canarios apuestan por su tierra.
Son una carga sobre otra isla, y además tampoco eso está muy bien estudiado, aunque eso es muy fácil de detectar. Es hacer un buen estudio, pero ese buen estudio, yo no conozco ningún estudio que aborde la situación en la que se encuentra Canarias. Por tanto, hay tiene que haber un esfuerzo extraordinario. Hay que ser conscientes.
Le agradecemos mucho sus reflexiones aquí en la sintonía de COPE Canarias. Guillermo Morales es catedrático de análisis geográfico regional de la Universidad Carlos III de Madrid, aunque es de Aruca. Le agradecemos este ratito. Guillermo, un abrazo fuerte. Me alegro de saludarlo.
Muy amable, gracias. Cosas.
Bueno, vamos también con otra voz que también ha pasado por esa comisión de reto demográfico, que es la de Raúl Hernández, profesor titular de Economía Aplicada y director de la Cátedra de Turismo Caja Canarias, Universidad de La Laguna. Raúl Hernández, buenos días.
Muy buenos días, Mayor.
Bueno, he estado escuchando parte de la conversación con Guillermo Morales. No sé si comparte lo que ha dicho Guillermo.
Poco, con algunos matices, quizás es interesante todo este tipo de temas, hay que analizarlos de diferentes perspectivas disciplinares. Yo desde la economía, quizás esa visión de un poco que puede parecer sin ánimo de simplista, vamos a decir, de caben 17 millones, pueden ser cifras que nos den cierta orientación, pero quizás yo creo que la pregunta relevante no es cuántos caben, sino cuántas personas, cómo podemos garantizar la calidad de vida de los residentes. Y esto está relacionado con ciertas elecciones sobre el modelo socioeconómico que queremos. Hay quien plantea que esto no tiene límite y quien plantea que los límites se pasaron hace bastante tiempo. Hay un tema ahí, si queremos, de tipo político, en el sentido de elección social sobre el futuro que queremos para nosotros y nuestros hijos. Y también hay un tema importante de adecuación de las infraestructuras a la población existente. Pues seguramente una de las islas que tienen mayor problema no es Tenerife o Fuerteventura, sino La Graciosa, en la medida en que su infraestructura no está adecuada al nivel de presión que está sufriendo, sobre todo en verano, en términos de agua, gestión de residuos, aguas residuales, etcétera, ¿no?
Sí. Pero si yo, Raúl, porque esto es interesante, sobre todo porque ayer cuando lo hablábamos con los diputados del Parlamento de Canarias, decían, sobre esto se tienen que pronunciar los expertos, ¿no? Cuando le preguntaba, oye, ¿ustedes qué dicen? 16 millones de turistas es mucho, ¿podemos seguir subiendo? No, eso que lo digan los expertos. Raúl, 16 millones de turistas, o 17 como dice Guillermo, que podemos llegar este año, ¿son demasiados turistas para esta tierra?
A ver, como experto, repito que la pregunta es, ¿estamos viviendo bien? O sea, por ejemplo, y también una cuestión importante, yo creo que una forma de también de enriquecer el debate es verlo por zona. Fuerteventura ha duplicado su población entre el año 2000 y el año 2022. Uh-huh. ¿Ha mejorado exageradamente el bienestar en Fuerteventura? O sea, ese esfuerzo que ha tenido que hacer esa sociedad, porque al final duplicar la población en 22 años tiene unos costes en términos de integración social, de calidad de las relaciones humanas, etcétera, de falta de infraestructuras, porque inevitablemente, entonces tú dices, pues claramente no tiene sentido en una isla duplicar la población para al final terminar teniendo unas condiciones de vida muy similares a las que tenía al principio. O sea, ni siquiera es un esfuerzo que has cometido para realizar realmente una mejora. De modo que es cierto que podemos estar de acuerdo que en el entorno de las cifras que estamos, 16, 17, vista la situación de congestión que tenemos en determinadas zonas concretas, pues bueno, hay ciertas zonas concretas donde hay que poner límites, a poner un techo. A mí me gusta más el tema del techo de plazas que lo que es una moratoria de prohibirlo, cualquier tipo de nueva construcción, sino poner un techo de plazas en las islas, pues parece razonable en la medida en que estamos observando que el turismo no está contribuyendo como debería a una mejora de la del, por ejemplo, a un incremento del empleo de forma, sí. O sea, el turismo genera empleo, pero no baja las tasas de desempleo, lo cual tiene que ver con una anomalía que comentaba ayer en la comisión del Parlamento, una anomalía propia de Canarias. El turismo genera mucho empleo en todo el mundo y en cualquier lugar turístico las tasas de desempleo son bajas, y eso sucede en todas las regiones turísticas europeas menos una que se llama Canarias, donde pues por la forma en que se está desarrollando el turismo, por digamos el atractivo que tiene Canarias para la inmigración laboral y residencial, pero particularmente en el caso laboral, pues termina sucediendo que se crea mucho empleo y al final las tasas de desempleo no bajan, lo cual enlaza también con un problema educativo, de marginalidad, etcétera, en ciertas zonas donde se concentran bolsas de desempleo, de pobreza. O sea, Canarias tiene realmente que tomar decisiones estratégicas que van más allá de, por supuesto, de lo poblacional, de lo turístico, y tienen que ver con su modelo económico, con la formación, con la sostenibilidad y con muchas otras cuestiones.
No. Pues son las reflexiones de Raúl Hernández, que como decía también es uno de los expertos que ha pasado por esa Comisión de Reto Demográfico del Parlamento, profesor titular de Economía Aplicada y además director de la Cátedra de Turismo Caja Canarias Universidad de La Laguna. Raúl, gracias también por participar en nuestros micrófonos.
Muchísimas gracias a ustedes.
Un abrazo, Raúl. Bueno, nos informan los oyentes de un accidente en la Gran Canaria 1, en dirección sur, a la altura de Juan Grande, en el que se han visto varios coches implicados. A ver si podemos ampliar los detalles. Son las 8:32 ya.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Las cosas del día a día no te dejan tiempo para nada.
¿Y encima ahora tienes que buscar ofertas para las ruedas de tu coche? No pierdas tiempo y entra en nuestra web atlanticoautocentros.com y tendrás tu presupuesto al instante, sin esperas, porque sabemos que tu tiempo es muy valioso. Ya sabes, en atlanticoautocentros.com tu presupuesto al instante. ¡Visítanos!
La zona Puerto Canteras cuenta con un nuevo servicio de pediatría en Hospital San José, coordinado por el doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención especializada y diaria a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
El pequeño comercio late con fuerza, alimentando la economía de las familias y creando lazos en nuestros barrios con cercanía, calidad y trato personalizado.
Los bonos consumo, la formación, la promoción o digitalización animan al comercio local de las islas.
Impulsemos entre todos al pequeño comercio de Canarias.
Es un mensaje de las cámaras de comercio y el gobierno de Canarias.
¿Por qué cuando llega el calor siempre piensas lo mismo? ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
Nuevos Firgas Fresh, sorprendentemente refrescantes. Prueba sus sabores. Limonada, naranja, mango, coco y manzana. Una combinación irresistible con la chispa natural de Firgas.
Hola, soy tu yo del futuro y he vuelto para recordarte que tu momento es ahora. Estudia fisioterapia en la Universidad Fernando Pessoa Canarias y haz prácticas desde el primer año en nuestra clínica de rehabilitación. Infórmate de todo en ufpcanarias.es. Universidad Fernando Pessoa Canarias.
Este martes 21 de mayo, Herrera en COPE Gran Canaria, desde la Universidad Fernando Pessoa Canarias. A partir de las 10 de la mañana, Javier Benítez contará todo lo que acontece con motivo de los preparativos de la jornada de puertas abiertas. Martes 21 de mayo, vive la radio en directo en COPE Más Gran Canaria, desde la Universidad Fernando Pessoa Canarias, promocionando lo nuestro en COPE Más Gran Canaria.
Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte. Escuchas COPE en internet. CDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Como decíamos, pendientes de este accidente múltiple en el que se han visto implicados varios vehículos en la Gran Canaria 1, que está llegando ya la retención al polígono industrial de Arinaga, Daniel.
Sentido sur, Mayer, nos cuenta el 1-2 que son alrededor de 6 vehículos, no 12 como nos decía algún oyente, aunque no concretan la cifra exacta. Y la buena noticia es que no hay heridos graves, está los servicios de emergencia en el lugar, pero no parece que haya ningún herido al que haya que trasladar a centros sanitarios. Eso sí, como comentas, pues las retenciones importantes, sentido más palo. Que llegan ya casi a Arinaga.
Con tanto vehículo implicado, que se armen de paciencia todos aquellos que tengan que ir al sur de la isla, ¿no? Que tienen que ir a trabajar, pues no les queda nada, ¿no? Bueno, hablando de retenciones y de esperas, ¿no? Ya lo comentábamos con el presidente del gobierno también, ¿no? Cómo pues Canarias está a la cola en cuanto a la concesión del ingreso mínimo vital, que ya saben que es pues ese ingreso que al que tienen derecho las familias que peor lo están pasando en este país, ¿no? La verdad que si nos comparamos con otras comunidades, pues más del 20% de la población bajo el umbral de la pobreza lo tiene el País Vasco, el ingreso mínimo vital, pero aquí no llegamos ni siquiera al 10%, ¿no? Estamos en el 8,3%. ¿Tiene algo que ver esto con la falta de personal que hemos denunciado en otras ocasiones de las oficinas de la Seguridad Social, del mal funcionamiento, de la espera? Vamos a hablarlo con los dos representantes sindicales de la Seguridad Social. Hortensia Rodríguez es la secretaria general de Comisiones Obreras. Hortensia, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y Rodolfo León es el coordinador regional de la Seguridad Social de UGT. Rodolfo, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Hortensia.
Hola, buenos días, Rodolfo.
Hortensia, ustedes estos porcentajes no les extrañan, ¿no?
No nos extraña porque sí es cierto que hubo problemas de personal, particularmente al inicio del proceso de incorporación de esta prestación a Seguridad Social. También es cierto que ese personal por el que se optó es personal interino que ha rotado, porque el personal interino, como todo funcionario, toda persona trabajadora, tiene que buscarse el pan cada día, y como esas plazas no son de permanencia, igual que se presentaron a estas listas, se presentaban a otras, y tenemos compañeros que, los 37 funcionarios interinos que se contrataron han rotado, que yo creo que solo quedan 6 de la inicial jornada de entrada. Que a eso hay que añadir ese 8%, la mala gestión que se ha hecho desde el punto de vista de control o comunicación entre administraciones públicas, de forma que ahora nos estamos viendo, que eso también agrava la situación de los canarios en particular, con infinidad de reclamaciones por cobros indebidos que son automáticamente descontadas de la prestación que está cobrando una familia. Y una familia que está cobrando 800 euros, ahora durante 6 meses o más tiempo, pasa a cobrar 125 euros, con lo cual me diste la comida y ahora me la retiras de buenas a primeras, cuando que no tengo oportunidad tampoco de tramitar frente a otras administraciones, o voy a demorar en tramitar algo que no tramité porque supuse que el ingreso mínimo vital, como su propio nombre indica, me iba a servir para subsistir durante el tiempo que yo necesitara. Entonces estamos viendo esta situación, y más que por falta de personal, que ahora mismo tenemos el personal, podríamos decir, suficiente, es por la falta de una gestión adecuada y además una comprensión de qué estamos hablando. Una administración que para cobros indebidos de otras prestaciones permite hasta 5 años al resto de ciudadanos, a los titulares del ingreso mínimo vital se les trata como si fueran de segunda, como si ellos pudieran, ¿por qué? Inmediatamente les sancionan con la retirada, cuando es casi imposible que el ciudadano tenga culpa alguna de los errores de la administración, porque muchos de ellos han tenido que esperar 2 años a que se hicieran todas las revisiones habidas y por haber para poder acceder a la prestación.
Rodolfo, ¿cuál es el diagnóstico que hace Rodolfo? Porque estamos en este 8,3% ahí a la cola de España en la concesión del ingreso mínimo vital.
Vamos a ver, formalmente, nosotros, las provincias canarias, estamos en la media de tramitación y de tiempos de tramitación y de concesión en relación con las solicitudes que se nos hacen llegar, con las demandas que hay de ingreso mínimo vital. Es verdad que la propia prestación ha tenido esas vicisitudes que comentaba Hortensia, pero además de eso, la propia prestación supone que haya ciertos conflictos a la hora de gestionar algunos cobros indebidos o tal, pero aquí el problema es que está faltando una comunicación entre las administraciones locales o autonómicas en este caso y la administración del INSS en este caso. Y me explico. Nosotros no llegamos a los supuestos medias de umbrales de la pobreza que tienen otras comunidades autónomas y no acabamos de saber muy bien cuál es, porque si bien es verdad que los datos, insisten, yo les acabo de remitir a ustedes la publicación que se hace en la revista de la Seguridad Social de todos los datos en tablas Excel comparativas acumulados y demás, ¿no? Por comunidades autónomas, por provincias, lo que es la nómina de este mes, lo que se ha pagado, esos 28.000 que están en nómina cobrando a estas alturas, lo que ha habido durante todo este año, gente que ha entrado y ha salido. Pero desde el inicio de esta prestación, nosotros, UGT en particular, solicitó, en este caso a la provincia de Tenerife, que estableciera un mecanismo que permitiera averiguar, en un territorio como el nuestro, donde es verdad que los umbrales de pobreza son bastante más altos que en otros territorios, donde la brecha digital es importante, cuáles eran los motivos por los que teníamos desde entonces ese porcentaje, si atendíamos a ese umbral de pobreza que teníamos, porque el porcentaje nuestro de concesiones era menor. Entonces, es verdad que ha habido dificultad, porque hemos solicitado en numerosas ocasiones en la comisión que tenemos permanente para reunirnos mensualmente, que se presenten o los responsables o que se hable del tema de ingreso mínimo vital. Nos remiten siempre a este cuadro que yo les acabo de mencionar, o a esta revista que publica la... Entonces, es difícil desentrañar esto si no nos sentamos y averiguamos por qué se concede menos, porque podríamos estar ante el caso de que la gente aquí, a pesar de los umbrales que manejamos por un lado, los datos que se manejan, no tengan el derecho a percibirlo. Y no parece demasiado cierto eso. Es decir, les voy a poner un ejemplo claro.
¿Cuánto tiene que ver, Rodolfo, y ahora no te olvides del ejemplo para ponerlo, pero cuánto tiene que ver los disparates que estuvimos denunciando aquí con ustedes mismos, de la gente que no le daban cita, que tenía que ir a Isla No Capitalina para tramitar sus gestiones y todo eso?
Claro, es verdad que la plantilla que han puesto, sí, es verdad, pero la plantilla que han puesto es verdad que ha ido rotando demasiado como para dar estabilidad a la propia prestación. Es verdad que nuestros servicios de seguridad social se colapsan, el resto de trabajadores que trabajan de cara al público se colapsan porque entre el 40 y el 50% de las tramitaciones que hay a diario pueden llegar a ser de ingreso mínimo vital. Pero insisto, miren, el ejemplo que quería poner es claro de cómo se podría trabajar en Canarias, porque creo que es un fallo que estamos teniendo y que hemos solicitado y no asumen. No sé si es parte o culpa de la administración en el INSS, que yo creo que sí, por lo menos en esta provincia, o que no se quieren entender. Valladolid, a los inicios de la tramitación del IMV, en el que nos implicamos un montón de trabajadores, detectaban los problemas que había de la población con la tramitación, con la digitalización, con las exigencias de comunicación digitalizada a través de las páginas y demás de su ciudadanía, y establecieron mecanismos que les permitiera acercar y ver si esas dificultades influían, cuánto incidían, y estaban permanentemente advirtiendo y proponiendo mejoras. la situación en Canarias, la que uno percibe, yo todavía tramito a la gente, le indico que pida el ingreso mínimo porque muy bien no saben ni si tienen derecho, de si no, de si es compatible con una cosa o con la otra. En eso tenemos que mejorar mucho, muchísimo en Canarias, porque no tienen que ser idénticas en los porcentajes en los que debiera moverse esta comunidad con respecto a otras. Pero hay indicadores como otras rentas que se dan en Canarias que evidencian que tenemos un problema de pobreza o de umbral de pobreza o riesgo de pobreza mayor que otras comunidades, y sí que hay un porcentaje menos de concesión de esas empresas de ingreso mínimo vital. Con lo cual, sí es necesario que se sienten las administraciones, que no sea un arma arrojadiza permanente el dato de lo que se concede o no, sino que se sienten las administraciones y se estudie cuánto se quedan fuera, por qué se quedan fuera, qué dificultades tienen. Es que eso es lo que nos va a arrojar el dato más fidedigno.
Hortensia, sobre todo siendo prácticos, ¿no? Y pensando en la gente que a lo mejor está esperando que le concedan el ingreso mínimo vital. Recomendaciones, Hortensia, para esos oyentes que nos están escuchando ahora mismo y están con la solicitud presentada o que todavía no lo han presentado.
Sí. No, justo ayer me llamaban varias personas con con la resolución denegatoria por no cumplir el genérico, por no cumplir requisitos recogidos en tal y tal artículo de la norma. Mira, ¿qué tengo que hacer? Supuestamente, y según ella pudo consultar o averiguar, y pudimos averiguar, era porque, aunque estaba separada y había aportado todos los documentos, su pareja no se había dado de baja en forma y en plazo en el ayuntamiento. Entonces, pues lo suyo es que represente reclamación de nuevo con toda la documentación, porque finalmente ya ha conseguido que su expareja, o sea, algo que ella no puede controlar, se haya dado de baja, y además tampoco puedes controlar que una entidad como el ayuntamiento decida una serie de normas o pautas o exigencias para darse de baja de un domicilio. Uh-huh. Todo ese tipo de cosas que las personas que necesitan medios económicos no pueden controlar son las que hacen que se deniegue, pudiendo comprobar perfectamente la administración que hay una sentencia de separación y con un certificado de convivencia de la policía local que allí no vive esa persona, más allá de que burocráticamente aparezca en el padrón municipal, porque eso demora un tiempo en desaparecer. Muy bien, pues de esa persona tiene que presentar la reclamación previa y además una nueva solicitud. ¿Para qué? Para que a partir de que desaparezca esa persona de su vivienda, inicie un proceso de reconocimiento automático. ¿Por qué? Porque lo sabrá Rodolfo, que le habrán dado los datos, igual que a mí. La semana, el mes pasado, había, me imagino porque aquí al final las dos provincias están muy a la par, había más de 2.554 reclamaciones previas el mes pasado y más de 7.000 expedientes pendientes de tramitarse en la provincia de Las Palmas y en la provincia de Tenerife, otros tantos. ¿Qué sucede? Que si desde que yo, supuestamente, si este es el único incumplimiento que tengo como titular del derecho al ingreso mínimo vital, en cuanto desaparezca, tengo que pedir para que me lo aprueben automáticamente, aunque tenga un procedimiento. ¿Por qué? Porque las reclamaciones previas van por febrero de 2022 y yo no puedo esperar dos años más a que me resuelvan. En este plan es en el que estamos, armando estrategias para poder cobrar el ingreso mínimo vital de cualquier forma y manera.
Pues le agradezco tanto a Hortensia como a Rodolfo que nos hayan ayudado a entender por qué estamos ahí a la cola en la concesión del ingreso mínimo vital en el archipiélago. Hortensia Rodríguez, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo.
Gracias a ustedes también.
Gracias, Rodolfo León. Un abrazo también para ti.
Venga, un saludo a ti y a Hortensia. Hasta luego.
8:48.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
iService es la marca líder en reparación de smartphones, tablets y ordenadores de todas las marcas. Reparación express, diagnósticos gratuitos y reacondicionados con la mejor financiación. Visítanos en Tenerife en el Centro Comercial Meridiano y en Gran Canaria en el Centro Comercial Alisio, Centro Comercial El Mirador y en el Centro Comercial Las Arenas. canarias.iService.es. iService, reparación multimarca.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida: cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación.
No creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
En Atlántico Autocentros First Stop queremos celebrar contigo lo afortunados que somos. Te ofrecemos los mejores precios en neumáticos y mecánica rápida para turismos, furgonetas y 4x4. Ven Atlántico Autocentros First Stop y conduce seguro. Más información en atlanticoautocentros.com o redes sociales.
¿Podemos resumir en menos de un minuto todo lo que somos? Sabemos que no, pero vamos a intentarlo. Somos ayer y hoy, alegría y compromiso. Somos progreso sostenible, tradición y futuro. 8 islas y un solo mar. Porque somos muchas cosas, celebramos lo que somos. Feliz Día de Canarias. Gobierno de Canarias.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy, en la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario, tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí. Infórmate en el 928-012-800.
Este martes 21 de mayo, Herrera en COPE Gran Canaria, desde la Universidad Fernando Pessoa Canarias. A partir de las 10 de la mañana, Javier Benítez contará todo lo que acontece con motivo de los preparativos de la jornada de puertas abiertas. Martes 21 de mayo, vive la radio en directo en COPE Más Gran Canaria, desde la Universidad Fernando Pessoa Canarias, promocionando lo nuestro en COPE Más Gran Canaria.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Bueno, las retenciones en la Gran Canaria 1 se extienden un poquito más, ya pasan del polígono industrial de Arinaga, y tenemos un vídeo que yo creo que es bastante descriptivo, ¿no?, por la sorpresa de los ocupantes de ese vehículo a medida que se iban encontrando con tantos coches que sufrieron en la colisión, porque estamos viendo el vídeo, pues efectivamente son como 12 vehículos que se han visto afectados.
¡Qué locura, jodido! Se estamparon.
Bueno, ahí lo describían así, ¿no? Cada vez que se encontraba con un vehículo accidentado, pues lanzaba esa expresión de sorpresa, ¿no?, ante los vehículos. Así que ténganlo en cuenta todos aquellos que vayan a ir hacia el sur de Gran Canaria, que la Gran Canaria 1 está en esta situación en estos momentos. Bueno, a las 11:15 veremos una concentración a las puertas de los principales hospitales, del Hospital Nuestra Señora de la Candelaria y también del Hospital del Doctor Negrín en Gran Canaria, de los médicos que siguen esperando por la OPE de estabilización. La doctora Carolina López Veloso es neuróloga del Hospital Doctor Negrín y también portavoz del Sindicato de Empleados Médicos de Canarias. Doctora, buenos días.
Hola, buenos días.
Para que los oyentes puedan entender un poco la preocupación, ¿en qué fase estamos de esta OPE de estabilización?
Pues, mire, de forma muy resumida, digamos que en el 2021, después de mucha lucha, se aprobó la ley que regula esta OPE y se dio un plazo de 3 años para dejar los procesos finalizados y las plazas adjudicadas. Estamos a 6 meses de que acabe esa fecha, acabaría el 31 de diciembre de este año. Y a día de hoy ni siquiera se han publicado las listas provisionales de los resultados del concurso de méritos. Para que se hagan una idea, 13 de las 17 comunidades autónomas ya están en fase de adjudicación de plazas. Como siempre, el Servicio Canario de Salud pues muestra una total desidia y falta de consideración con los profesionales médicos y facultativos.
A este ritmo nos pilla el toro, ¿no?
Bueno, no sé qué van a hacer a este ritmo, pues cuando se da un plazo de 3 años, esa es nuestra preocupación, y sobre todo que no puede ser. O sea, necesitamos que entiendan que esto no se va a tolerar. O sea, quedan 6 meses y exigimos que de forma inmediata se resuelva el concurso de méritos para que se pueda dar paso al concurso oposición y finalizar en el plazo correspondiente, porque si no, estamos otra vez totalmente indefensos.
¿Y qué les han dicho? ¿Por qué tanto retraso?
Nada. Nosotros no tenemos ninguna contestación. Nosotros sabemos que se les ha escrito, se les ha preguntado y la callada por respuesta. Por eso nos vemos obligados a salir hoy a la puerta de los hospitales, porque mañana hay una mesa sectorial de sanidad en la que entendemos que este tema tiene que salir absolutamente resuelto. Entonces, bueno, no hay respuesta, simplemente.
Y Carolina, ¿cuántos están afectados?
Pues vamos a ver, hablábamos de que Canarias era la comunidad autónoma con mayor tasa de abuso de temporalidad de toda España en la administración pública, y dentro de eso los médicos, 70-80% de las plantillas, que de los médicos que atendemos en los hospitales, en el centro de salud, pues estábamos un 80% con contratos estos que decíamos, ¿no?, que te van renovando, que no tienes ningún tipo de seguridad laboral, que estaban en fraude de ley.
70-80%, ¿y esos números redondos puede ser más o menos cuántos médicos?
Hombre, en el colectivo de facultativos y médicos especialistas, que son los que nosotros representamos en la mesa de confluencia, pues unos 1000 y pico. Pero claro, luego hay que sumar atención primaria. Básicamente usted calcule, de la totalidad de los médicos que estamos en Canarias, pues el 80% o al revés, que solo 2 de cada 10 de los médicos tienen un contrato acorde a la legalidad.
Y recuérdenos, Carolina, esto era solo a través de concurso de méritos, ¿no? No había examen, ¿no?
No, vamos a ver, la ley aprueba 2 modalidades, un concurso de méritos y un concurso oposición extraordinario también. O sea, extraordinario implica que en la fase de, o sea, que se habilita una opción de concurso de méritos,
sí,
solo, sin examen, y que luego también la modalidad de concurso oposición, la oposición tiene unas características especiales que no podría tener una convocatoria ordinaria, en la que, entre otras cosas, la fase de oposición no es eliminatoria. Hay un examen, pero no es eliminatorio. Entonces, bueno, hay una serie de plazas que salen por concurso de méritos y en función de pues los méritos que haya acumulado los profesionales, pues podrán acceder a través de esas plazas, o los que no alcancen esos méritos, pues tienen la posibilidad del concurso oposición. Pero esto se hizo, no olvidemos, precisamente porque lo que se había dictaminado es que había que dar la oportunidad de consolidar a los profesionales que están en abuso de temporalidad, sin que tengan el riesgo de que, bueno, venga otra persona y los desplace, porque hablamos de personas que han estado 10, 15, 20 años sin tener la posibilidad de consolidar su plaza. Entonces, bueno, pues el concurso de méritos vendría principalmente a todas aquellas personas que llevan más años trabajados y aún así no aseguramos que eso dé una solución completa a la totalidad de los profesionales, de los médicos de Canarias. Porque
tenemos que dejarlo por aquí, Carolina. Los veremos a todos a partir de las 11:15 en los principales hospitales. Un saludo, Carolina.
Hasta luego.
8:57.
¿Sabías que utilizar envases de metal tiene un menor impacto medioambiental y apoya mejor a la economía circular? En La Irlandesa te ayudamos a cuidar del planeta y te damos la opción de llevar a casa tu mantequilla de siempre, la de las vacas felices, en los distintos formatos en lata. La Irlandesa, también en lata, siempre cuidando de ti.
Proteger las cosas que más te importan es una tranquilidad. ¿Te gustaría agrupar todos tus seguros en uno y pagarlos en una sola cuota, mes a mes? Cómodo y sencillo. Descubre esta y muchas ventajas más con el plan Disfruta Seguro de Caja 7. Consulta condiciones en caja7.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Solo contando con los números uno del deporte podemos ser líderes.
Si juntan las dos cosas, la tecnología de gol más la imagen de la tele.
Según el EGM, Tiempo de Juego continúa liderando la radio deportiva y consigue un récord de audiencia con los números uno del deporte, con Paco González y Manolo Lama.
Gracias a los 82.000 oyentes que en Canarias os sumáis cada fin de semana a Tiempo de Juego.
Por eso te decimos, gracias por formar parte de COPE, por confiar en nuestro equipo de comunicadores y en nuestra manera de hacer radio deportiva.
Segunditos para llegar a las 9 de la mañana, vamos a escuchar lo que está pasando en nuestro país y en el mundo, y estamos de inmediato con ustedes analizando la actualidad desde la perspectiva de los empresarios.